15 y 25 minutos estamos pisando al tema musical de Divididos porque estamos en comunicación telefónica en este preciso momento con Diana de Villa La Maternidad, que nos va a otorgar una nota para contarnos sobre la actividad que van a estar desarrollando hoy en allí justamente en Villa La Maternidad, particularmente en la Biblioteca Popular Heraldo Eslava. Diana, ¿nos estás escuchando bien?
Sí, aquí los estoy escuchando, gracias. Buenas tardes a todos y todas, compañeros.
¿Qué tal, Diana? Mucho gusto. Diana, vos sos una de las compañeras que vienen de México.
Sí, yo pertenezco a la red contra la represión allá en Chiapas, que en realidad es una red nacional.
Ahí va.
Y bueno, también soy parte acá de un colectivo que es adherente a la sexta declaración, que se llama Piratas por Tierra Mojada.
Diana, ¿qué es lo que los convoca hoy allí en la Biblioteca Heraldo Eslava?
Mira, nos convoca compartir lo que viene siendo una experiencia de un proceso organizativo de 30 años de lucha, que es el caso del movimiento zapatista. Desde el año pasado, los compañeros y compañeras zapatistas hicieron una invitación a nivel nacional e internacional para conocer ese proceso de lucha desde lo que es su matriz fundante, que son las familias, los pueblos zapatistas. Entonces, fue una convocatoria a nivel mundial en donde se invita a llegar a las comunidades zapatistas y entrar hasta las familias bases de apoyo zapatistas. ¿Esto qué significa? Que los compañeros quisieron hacer una compartición de cuáles han sido los logros, los desafíos, los obstáculos en estos 30 años de lucha. Digo 30 años de lucha porque recordemos, el EZLN se fundó un 17 de noviembre de 1983, se levantó en armas en 1994, un primero de enero, y constituyó una autonomía de facto a partir de que el gobierno mexicano y sus instituciones no los reconocen como sujetos de derecho colectivo. Entonces, a partir del 2001, que viene la contrarreforma del gobierno, le llamamos de ultraderecha, el EZLN decide, vamos a construir ese otro mundo posible sin pedir permiso. Y ese no pedir permiso significaba la autonomía, la autogestión y también la autodefensa, desgraciadamente. Entonces, ese proceso de 30 años es el que nos comparten, no desde la comandancia del EZLN, sino desde lo que nosotros llamamos los artesanos de esa sociedad naciente, que son las familias, bases de apoyo zapatistas, que fueron las que dieron la sangre en ese 94, los que están dando una nueva generación que está construyendo, bueno, las escuelas autónomas, las clínicas autónomas, el otro sistema de justicia, porque recordemos que es lo que constituye el logro del zapatismo, generar otra sociedad de manera autónoma, sin apoyo del gobierno, además de que ellos no pedían ese apoyo, sino el reconocimiento como sujetos de derecho, y ante esa negativa del Estado, deciden no pedir permiso. Bueno, estamos en Villa La Maternidad para compartir esa lucha, y la queremos compartir porque sabemos que hay otras luchas a nivel territorial, no solo en Argentina, no solo en Córdoba, no solo en Villa La Maternidad, sino a nivel planetario. Y nos encontramos con una resistencia acá en Villa La Maternidad, una resistencia que creemos que es la misma por la que también movilizó la rabia en México por parte del zapatismo. Es esa resistencia que tiene que ver una lucha contra el olvido, es decir, no nos olviden, seguimos siendo marginados y a pesar de que nos siguen marginalizando, nos quieren quitar lo poco que tenemos, ese poco que tenemos que es un espacio, un territorio, nos quieren reubicar, ¿por qué? Porque afeamos la ciudad, porque quieren especular con un espacio a nivel inmobiliario y bueno, nos encontramos con que también en las ciudades hay esas resistencias, esas dignidades, y es que decidimos compartir esa experiencia zapatista escuchando. Hicimos compartir escuchando el dolor y la rebeldía de otro espacio.
Contanos un poquito acerca, a mí particularmente me genera mucha, me llama mucho la atención y es realmente gratificante leer sobre el movimiento zapatista y acerca de la cosmovisión que tienen, más allá de, más allá y no tan más allá porque está todo relacionado, de capaz luchas puntuales y demandas sobre el pueblo mexicano. La manera que tienen de entender la vida, la relación entre los hombres y las mujeres y entre la naturaleza me parece fantástico. Si podés, tenés tiempo, estás ahí más o menos acomodándote, contanos un poquito acerca de eso.
Mira, para nosotros lo que nos dicen caxlanes en los pueblos mayas indígenas, a quienes somos mestizos nos dicen caxlanes. Uh-huh. Yo te empiezo un poco compartiendo esto porque cuando uno entiende qué es caxlán es cuando entiende lo que es la cosmovisión indígena, en este caso maya. Sabemos que los pueblos indígenas de Asia y de América Latina siempre han mantenido y han luchado precisamente porque esa cosmovisión no sea desgarrada, no sea desaparecida. Y dentro de esa cosmovisión sabemos que no hay una separación entre hombre y mujer, no hay una separación entre mujer y naturaleza. Es decir, son parte de, o sea, son tierra, son agua. Eso tenerlo claro que no solo es en la cosmovisión maya, sino también en todas las cosmovisiones de los pueblos. En el caso de los pueblos mayas, su cosmovisión tiene que ver mucho con el tiempo, la temporalidad. Recientemente, el 21 de diciembre del 2012, el movimiento zapatista asume parte de esta temporalidad indígena milenaria y se le llama el 13 Batum. El 13 Batum es un ciclo maya en el que entramos toda la humanidad. Cuando digo humanidad también me refiero a lo viviente, no solo hombre, mujer, sino todo lo que está vivo. Entramos a un proceso de transición donde se va a definir el mundo que queremos. Es decir, este mundo ya tiene un límite. Y eso no solo es que lo dicen los académicos o especialistas en esto que le llaman crisis civilizatoria. Los pueblos indígenas también encuentran que la madre tierra ya encontró un límite. Ese límite se anuncia con un 13 Batum. Y el 13 Batum significa la construcción, no solo de un hombre y una mujer nueva, sino la construcción de la relación con lo que somos como tierra, como lo que somos como agua, pero también lo que somos como tiempo. Entonces ese tiempo ya alcanzó un límite, es decir, viene un mundo nuevo, pero hay que luchar si ese mundo va a seguir siendo el mundo de los dominadores y de los dominados, de los que explotan, de los que oprimen, de los que reprimen. Esto en términos de cosmovisión. Y además poniéndoles el carácter político que tiene, porque no es una cosmovisión romántica de equilibrio con la naturaleza, no, porque precisamente los pueblos indígenas no han vivido ningún equilibrio en una sociedad capitalista, ni colonial, ni patriarcal. Entonces no es un romanticismo, es un posicionamiento político. El zapatismo a nosotros nos ha dado muchísimo, porque no solo es esa cosmovisión maya, milenaria, no solo es la composición indígeno-campesino de alimentar a los pueblos. Implica que el ser zapatista asuma un compromiso con aquellos que no son indígenas, con aquellos que no son campesinos, pero son personas que guardan la dignidad y la esperanza de vivir otro mundo nuevo. Entonces, cuando hablamos del zapatismo como cosmovisión, implica algo más allá de lo indígena maya milenario. Uh-huh. Y en términos concretos, yo creo que eso le ha dado una característica fundamental al zapatismo, ¿no? De abrir la posibilidad de que pueda haber un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo de diferencias, donde confluyamos con el respeto por lo que somos. Y entonces en ese sentido digo, podría hablar muchísimo más, pero sí. No sé si respondo a tu pregunta, compañera.
Sí, totalmente.
parte seguramente entonces, Diana, de esa cosmovisión zapatista de ampliar, de abrir el juego y de admitir, como decías vos, de que haya muchos mundos dentro del mundo. Seguramente de eso se desprende esta compartición que están realizando, de alguna manera de llevar como ejemplo a distintas partes de Latinoamérica, del mundo, el hecho de que este otro mundo es posible.
Sí, totalmente. Mira, ese otro mundo posible, a veces creemos que muchos lo interpretan también a nivel de una escala planetaria. Lo que quiero decir, si tú vas a Chiapas, en Chiapas conviven 5 pueblos indígenas, los celtales, los tzotziles, los choles, los tocolabales y los mames. Estos son mundos indígenas, pero son mundos distintos. Cada uno tiene su particularidad. Y sin embargo, en Chiapas, lo que ha logrado el zapatismo es que esos 5 pueblos puedan construir su propio mundo en un mundo que sería el territorio liberado del mal gobierno. Entonces, cuando nosotros nos trasladamos a Chiapas a nivel, a escala territorial, y vemos que es posible que confluyan esos 5 mundos distintos, ya estamos viendo esa posibilidad. Además, cuando lo ves como una sociedad también naciente, cada uno tiene su educación, su alimentación, y que confluyen en un proyecto político común. En ese sentido, lo que también nosotros queremos visibilizar, la política es posible en un mundo de diferentes. No queremos, en el sentido de querer homogeneizar, el zapatismo tiene que ser así. No, precisamente el zapatismo es que son muchos colores. Esa imagen del huipil que tienen los pueblos indígenas. Son estambres tejidos de diferente tamaño, de diferente color, de diferente textura, que se entretejen para dar una imagen no necesariamente armoniosa, sino una imagen donde se confluye por un bien común. Y en ese sentido es también lo que nosotros queremos aquí transmitir. En todas las organizaciones hay diferencias, hay luchas, pero desgraciadamente la lucha por el poder siempre hace que nos dividamos, que nos fragmentemos, que no miremos el dolor del otro, porque eso implica perder poder, perder prestigio. Y en ese sentido lo que queremos decir, no se trata de una lucha por el poder, se trata de una lucha por potenciar la creatividad de cada uno de los que están ahí, ya sea su niño, una mujer, un anciano. Acá todos valen, porque todos tienen ese conocimiento a partir de la temporalidad y de lo que han vivido. Pero eso queremos también transmitir aquí. Y bueno, por otra parte, digo, ahora estamos también como muy agitados quienes nos acabamos de enterar del asesinato de un compañero zapatista en el Caracol de la Realidad. El Caracol de la Realidad es el primer caracol que se fundó en 1994, es un caracol que está en frontera con Guatemala, y es un caracol que ahora recibió a más de 1.500 estudiantes de la escuelita zapatista. Bueno, una de las autoridades, que es parte de la Junta de Buen Gobierno, que fue profesor, que fue maestro de la escuelita zapatista, y que tenía un cargo muy simbólico en el movimiento, fue asesinado, y fue asesinado en una emboscada paramilitar. Esto es algo que ocurre en estos 20 años la primera vez, que asesinen a un compañero de estas características en una emboscada paramilitar y que le den un tiro de gracia. O sea, lo le dieron un primer balazo, después uno segundo, después lo machetearon y le dieron el tiro de gracia. Ahora, esto es bastante grave, porque el grupo paramilitar es una organización que se disfraza de organización campesina, que recibe subsidios del Estado y que obedeció a esta táctica, le llamamos táctica militar, que es parte de la guerra de contrainsurgencia y de la guerra de desgaste hacia el movimiento. Y llegan, además, cortan el suministro de agua potable de la comunidad, destruyen la clínica autónoma, destruyen también la escuela autónoma. Y bueno, ahora es bastante grave, porque es una situación que ya se pone en manos del EZLN, ya no de la Junta falta de buen gobierno, porque el problema trascendió a lo que viene siendo las autoridades locales, regionales, municipales y zonales. Entonces, como trasciende a estas autoridades que ya no pueden hacer nada, porque fue una embestida muy muy fuerte, pasa a manos del EZLN. Entonces, ayer hubo un comunicado por parte de la comandancia del Textil, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, donde se cancela uno de los eventos que iba a haber más importantes también en los últimos 10 años, que iba a ser un encuentro de pueblos indígenas en un caracol zapatista. Se iba a llevar a cabo el 21 de mayo al 31 de mayo, y después iba a haber un evento internacional que se llamaba Ética contra el Despojo, donde convocaban a infinidad de compañeros de organizaciones de todo el planeta, compañeros también intelectuales como Emmanuel Valls, y Raúl Cibeles, y bueno, este evento se cancela ante este asesinato. Y bueno, también nosotros estamos un poco, yo sobre todo que estoy fuera de México, y con la experiencia de estar acá y saber que quizá estamos esperando una nueva militarización en Chiapas. Y bueno, ahora más que nunca yo creo que el zapatismo necesita nuevamente el apoyo y la solidaridad de muchos de los compañeros que están en otra parte del planeta y que están luchando. Entonces, bueno, en ese contexto es que también estamos acá en Villa La Maternidad, compartiendo los dolores, las angustias y el qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, ¿no?
Sí, y en un contexto no casual, digamos, en una Córdoba en donde continuamente las organizaciones sociales y los movimientos vemos una fuerte política de militarización también por parte del gobierno de la provincia, instalando policía como fuerza de seguridad y de control, ya de una manera muy fuerte, muy agresiva, que está en todos los lados, en todos los barrios, llevándose a jóvenes que poseen determinadas características, aspectos y formas de hablar, de vestirse, y de una manera completamente impune, y continuamente lo estamos viendo y lo sufrimos incluso. Así que realmente consideramos que es una instancia sumamente positiva para no solo para escuchar digamos la experiencia de ustedes, sino yo creo también para renovar energías, renovar esas ganas de seguir luchando por lo que nos corresponde, ¿no?
Sí, mira, nosotros quisimos hacer la compartición no en el sentido de traer un mundo como lo que es Chiapas, muy distinto en este caso a lo que sería Villa La Maternidad, en términos históricos, espaciales, culturales. Entonces nosotros intentamos construir una propuesta de trabajar la compartición zapatista a partir de mesas de trabajo. Una de las mesas de trabajo tiene que ver con lo que son las 13 demandas zapatistas. Y en las 13 demandas zapatistas creemos que también es un espejo de lo que podría ser cualquier barrio o organización o colectivo de acá de Córdoba, de Argentina, que es el tema de la tierra, el tema del techo, el tema del trabajo, el tema de la alimentación, la salud, la educación, el tema de la paz, el tema de la justicia, el tema de la democracia, de la libertad. Cuando nosotros queremos trabajar esas 13 demandas, queremos decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes necesitan para tener una vida digna? Y te encuentras con los problemas básicos: no tienen agua, no hay educación, no hay un sistema de salud digno, hay criminalización, no hay un sistema democrático real, lo sabemos perfectamente. Entonces, por una parte, enlazar esas 13 demandas, ¿por cuáles son las demandas de vida digna para Villa La Maternidad? Por otra parte, hacemos una mesa que tiene que ver la ley revolucionaria de las mujeres. ¿Cuál es el tema de las mujeres en la vida cotidiana, en la vida política, en la vida organizativa? ¿Cuál sigue siendo la lucha de las mujeres? ¿Sigue habiendo desprecio? ¿Sigue habiendo violencia? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como mujeres? En ese sentido, trabajar eso también. también. Por otra parte, trabajar lo que son los principios, los 7 principios ético-políticos zapatistas. Y en ese compartir es lo que también nosotros queremos que se logre transmitir, que estamos en la lucha precisamente contra el olvido, en la lucha contra el desprecio, en la lucha contra la represión y la criminalización, en la lucha contra la opresión y la explotación. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar y nos vemos como espejos, que precisamente un espejo es cuando uno se ve reflejado en otra persona y compartes eso y puedes decir, esto sí puedo arreglar, esto no puedo arreglar, pero ¿cómo le hago para arreglar esto? Es que nosotros hemos intentado trabajar en mesas de trabajo el zapatismo, para precisamente encontrarnos. Nosotros acá en Villa La Maternidad vemos una situación muy jodida, que esto de la criminalización, que la mayoría de los chavitos que salen en motocicletas son detenidos, les quitan la moto, llevan sus papeles y aún llevando los papeles les dicen esto no sirve. El tema también de la droga, cómo está absorbiendo a todos los jóvenes. El tema, bueno, lo fundamental de acá, que es la tierra. Nos estaban contando compañeros que quieren mejorar sus viviendas por las lluvias y cuando ven que están cambiando los techos de las viviendas por tener un techo que no les entre agua, un techo de lámina, viene la policía y les dice, ¿qué están haciendo? Ustedes no tienen permiso para estar arreglando sus viviendas. Entonces, ¿qué espera? Las autoridades acá, que la gente viva de la mierda, que no haga nada, que se quede cruzado de brazos. Pues también estamos viendo eso. La gente se está cansando de que lo que le llaman gobierno no están respondiendo a las necesidades fundamentales para tener una vida digna. Y encima de todo eso, la criminalización en la calle. O sea, por una parte te criminalizan, no te dejan hacer lo que tienes ganas de hacer por vivir dignamente, sales a la calle y te vas, nosotros decimos, de la chingada. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es precisamente trabajar eso, que sabemos que eso no se va a resolver en un día de mesas, pero lo que intentamos es derribar esas fronteras, esas geografías, de decir, porque eres de México, allá es distinto, allá es diferente. No, no es distinto y no es diferente. Los malos gobiernos están en todas partes. Entonces también las injusticias, bueno, están igual en cualquier rincón. Y bueno, la idea es compartirlo acá, compartirlo también con compañeros no necesariamente de la villa, sino que lleguen acá y que también quieran compartir su situación, cómo les está yendo, qué están haciendo. Y bueno, por eso ya retomamos esta categoría o esta palabra de los zapatistas, que se llama la compartición. Uh-huh. Es decir, no venimos a decirles qué tienen que hacer o cómo le van a hacer, o no es una cuestión de ni siquiera de formación de cuadros, nada de eso. Estamos por construir otro modo de relacionarnos a partir de escucharnos. Por eso decimos, bueno, la compartición de la escuelita. A mí lo más importante es escuchar a los compañeros que fueron a Chiapas y ver cómo se encuentran con su propia realidad, cómo transmiten una esperanza en un lugar donde se cree que no hay esperanza. Entonces, también esto es importante, ¿no? Escuchar a los compañeros que fueron. Que de Argentina, o sea, déjame decirte, de todos los países de América Latina, los que más fueron a la escuelita fueron de Argentina.
Ah, mira, qué dato, es interesante. Diana, se nos acaba el tiempo del programa, pero realmente es un gusto, un placer escucharte hablar, así que echa la invitación. Hubo ahí una confusión que me parece que corresponde decirlo aquí en el programa en vivo. Al principio pensamos que se iba a suspender la actividad, pero por suerte no, llegaron ustedes sanos y salvos, así que se va a poder desarrollar con total normalidad. Se planifica hasta las 6:30 de la tarde más o menos, capaz que un poquito más, incluso hasta con piñata, música y diversión, dice, que es el cierre de la compartición.
Bueno, acá vamos a intentar darle continuidad a todo esto.
Bueno, nos alegramos mucho. La invitación para todos y todas quienes quieran participar de la compartición de la Escuela Zapatista, la liberación según los zapatistas, hoy a partir de las 15, bueno, ya estamos 4 menos 10, pero bueno, y acompañando también esos 10 años de resistencia de Villa La Maternidad, dato no menor también. Diana, te agradecemos muchísimo por esta conversación y espero que salga todo muy lindo. Esperamos aquí.
Bueno. Gracias, y gracias a ustedes, compañeros.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Te mandamos un abrazo. Pasaba entonces así la nota con Diana, desde Villa La Maternidad. Ya está en plena actividad la compartición. Nos vino al pelo que explicara justamente qué era esto de la compartición, porque nosotros acá estábamos fuera del aire debatiendo si era una palabra nueva, si era una manera de decir de los mexicanos. Quedó, me parece, clarísimo, ¿no?
Sí.
Lo que quería decir.
Y además es realmente interesantísimo todas las maneras que tienen de ver las luchas sociales y también la vida misma. Uh-huh. Así que realmente muy interesante, es para ir a darse una vuelta. Van a estar puntualmente allí en la Biblioteca Popular Heraldo Eslava. Ojalá que entren todos y que no se largue a llover porque es medio chiquita la Biblia. Así que
y que estaría bueno que muchas personas puedan participar.
Sí, que puedan estar allí presentes. Arrancarán ahora y terminarán a las 6:30, 7 de la tarde. Así que no durmáis, como me gusta decir a mí. Y date una vuelta allí por Villa La Maternidad a escuchar a los compañeros de allí, de México, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Zapatista, que todos estén alegres y resistan.
Contra el mal gobierno, seguimos resistiendo, aunque el ejército.